tardes, país. Muy bienvenidos a este programa. Hasta las 19 vamos a estar compartiendo todas las novedades que hay en la programación del CCK. Vamos a compartir también una charla con artistas que forman parte de la mega muestra Democracia en Obra. Es una gran muestra realmente, nadie se la puede perder. Hasta el mes de noviembre va a estar en el CCK y lo interesante es poder recorrerla y reflexionar sobre todo lo que la muestra propone. Le doy la bienvenida a mi compañera en el piso, Cecilia Absatz. ¿Cómo estás, Cecil?
Estoy muy bien, buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien, por suerte. Y bueno, acompañado ya por Chiacchio Illanone, o Chiacho Illanone, como lo llaman también. Son dos artistas, pero es un colectivo de artistas también, porque trabajan juntos y hacen cosas muy, muy lindas. Comentábamos fuera de micrófono que fueron el colectivo de artistas que comenzó vendiendo en Arteba el propio día miércoles, junto con otros artistas como Lora Iniesta. También ellos vendieron una obra. Dentro de un rato, después de hablar de su participación en esta muestra de democracia, nos van a contar un poquito también de eso. Así que, hechas las presentaciones, me gustaría que ambos nos contaran un poco cómo se decidió esta participación de ustedes dentro de Democracia en Obra, esta mega muestra en el CCK, y cómo decidieron este Work in Progress. Que nos cuenten un poquito de esta obra conjunta que hacen.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación y hola a todo el país, ¿cómo están? Bueno, la invitación vino de parte de la directora de Artes Visuales del Centro Cultural, Gabriela Urtiaga. El año pasado vino a nuestro estudio y empezamos un diálogo acerca de nuestro trabajo y que ella estaba muy interesada en que participemos de esta muestra de democracia. Y eso fue un proceso de bastante tiempo, porque primero propusimos esta idea de hacer un trabajo en proceso, un work in progress, transformar la sala en un taller, en un atelier, y también mostrar que los artistas trabajamos, ¿no? Como también esa idea que no solamente que es algo mágico, sino que es el trabajo diario que logramos lo que podemos hacer. Entonces era un poco, por un lado, mostrar esa parte, y como un desafío, porque nosotros nunca, nunca trabajamos frente a un público, jamás. Entonces fue como un desafío también para nosotros.
El que está hablando es Leo Chiacchio. Y ahora le vamos a preguntar a Daniel Giannone cómo es que deciden este bordado, ¿no? Este trabajo de bordado, cómo reacciona la gente cuando los ve en el lugar trabajando.
Bueno, en nuestro proyecto en el CCK se llama Familias de Colores, y lo que nos interesaba era un poco esto, trasladar nuestro taller a una de las salas, y todo lo que se produjera en la sala es lo que se va mostrando. O sea, pasa concretamente de las mesas a las paredes, a los muros. Y lo que nos interesaba, bueno, como tenemos un tema de que generalmente nosotros trabajamos con el bordado, somos pintores de formación académica. Exacto. Pero lo que hacemos es traducir todo nuestro conocimiento útil de pintura en otros lenguajes y técnicas. Pero como en este caso puntual, ante la propuesta del grupo de curadores y de Gabriela Urtiaga, era realizar este work in progress, que tenemos 2 meses para producir, porque son 2 meses en los que estamos dentro de la sala produciendo, específicamente el tema del bordado no era una de las técnicas que vamos a poder utilizar, porque el tiempo del bordado es muy, muy lento y requiere muchísimo tiempo para poder ver una imagen. Entonces decidimos trabajar con 2 técnicas. Una es el mosaicismo textil, que es una técnica que decidimos comenzar a utilizar después de un viaje que hicimos por Pompeya, en donde lo que hicimos de amor ante los murales de piedras y venecitas, dijimos, bueno, que queremos hacer esto, mosaicos, pero no nos interesaba la materia, bueno, no nos interesaba trabajar, claro, ni con venecitas, claro, ni con piedras. Entonces decimos, bueno, podemos hacer mosaico textil. Y lo que hacemos es, que es lo que estamos haciendo en el CCK, que es trabajar con todas telas reutilizadas. Esto quiere decir telas que pueden haber sido fundas de almohadas viejas, sábanas viejas, ropa que ya no se utiliza más. Nosotros lo que hacemos es las teñimos a través de procesos artesanales, y después con eso logramos nuestra paleta de colores, y eso es el material o la materia prima con la cual después nosotros construimos estos mosaicos.
¿Y las prendas las recogen también ustedes?
Sí, las recogemos. Muchas fueron nuestras. Son donaciones que recibimos, inclusive en la sala misma. Estamos recibiendo donaciones. Hay un sector en el ingreso donde hay una gran caja donde la gente puede ir y llevarnos telas, que retazos de tela que ya no utiliza más. Y nosotros, bueno, trabajamos con ese material. Nos gusta la idea como de darle una segunda oportunidad a las cosas, ¿no?
Entonces, de darle, muy lindo, además.
De trabajar con estas telas reutilizadas. Y entonces, esa es una de las puntas que lo estamos trabajando. La técnica es un poco compleja, pero nosotros la tratamos de mostrar ahí para que la gente pueda ver cómo se construyen estos murales. Y después, por otro lado, junto con una artista, Cecilia Kopman, que es una artista muy reconocida en el área textil, estamos trabajando en otro proyecto que se llama Banderas del Orgullo o Bandera de la Diversidad, en donde justamente con ella y con el público, en actividades específicas, talleres en horarios específicos, lo que hacemos es producir banderas, que le damos un bloque para que cada uno cose y entre todos construimos banderas y cosemos banderas. La idea es que la Semana del Orgullo Gay, esas banderas salgan por las ventanas del
CCK. Qué lindo, una linda iniciativa.
Y todos celebremos la diversidad, que es uno de los puntos que apunta esta gran mega muestra sobre la democracia en obras. Nosotros venimos a trabajar justamente en el área de celebrando la diversidad.
Nos decía la semana pasada, estuvieron acá Renato Rita y Ana María Batistosi, que son dos de los curadores invitados este año para esta mega muestra, que el tema de la diversidad y la violencia eran dos focos muy novedosos dentro de esta muestra de democracia, porque en los 35 años de democracia son como los temas que se han instalado más fuerte. ¿Lo comparten ustedes?
Y por eso trabajamos con eso, ¿no? Con
pero podrían
con la
haber
diversidad.
Elegido otro foco.
No, era importante para nosotros porque a veces asumimos que hay cuestiones que ya están dadas por hecho y después cuando salís a la calle te das cuenta que no es cierto. Entonces, nosotros lo que queremos que, a pesar de que hay muchos derechos que se han ganado, hay que seguir diciéndolo y hay que seguir luchando por aquellos derechos. Porque si sigue alguien en la calle agrediendo, diciendo algo, o matando a chicos o a chicas, o por su condición sexual, hay que seguir nombrándolo, ¿no? Y por eso nosotros cuando trabajamos desde siempre con nuestra obra, que planteamos este colectivo, que en realidad es una pareja en la vida y en el arte, y mostrar esta nueva configuración familiar, estamos también hablando de otra cosa. Entonces, creo que siempre hay que decirlo. Aunque nosotros a veces...
donde hace falta todavía mucho trabajo, en el humor.
Sí.
Porque conductores de radio muy progresistas o gente muy, muy bien, digamos, entre comillas, todavía hacen humor.
Claro.
Humor
sí,
condescendiente
sí, sí, sí.
Y descalificatorio, ¿no?
Claro, entonces hay que estar muy atento a eso, porque si alguien hace humor, ponele, y lo hace para ofender, aunque no quiera, hay que decirlo, ¿no? Hay que nombrarlo, porque nosotros ya tenemos casi 50 años, entonces, bueno, como que algunas cosas nos pueden resbalar. Pero yo me imagino, no sé, adolescentes que pasen por esto y porque también lo hemos pasado, digamos, hemos sido adolescentes y hemos pasado por algunas comentarios o agresiones y entonces te pones en la piel del otro. Y hablando un poco de esto, la muestra, este homenaje, es también ponernos en la piel de los otros artistas, ¿no? Que hacemos un homenaje a todos los artistas que de alguna manera o pertenecían al colectivo LGBT o a nosotros nos ayudaron a ser las personas que hoy somos, ¿no? Entonces, viendo la obra de tal o cual, nos ayudaron a construirnos los seres humanos que somos. Entonces, es un homenaje con mucho cariño a ellos,
¿no? Y son todos artistas argentinos. Desaparecidos,
¿sí? Algunos sí, otros no. Artistas que no siguen produciendo, algunos que sí siguen produciendo.
Hay artistas de todas las generaciones representados en el homenaje. Y lo interesante de esto es que un poco también lo remarcó Ana María Batistosi, que es una de las curadoras, que decía que nosotros sin querer lo que estamos haciendo también es historizar de una forma diferente el arte contemporáneo argentino, ¿no?
Claro.
Del lado queer, digamos, ¿no?
Sí.
Que aquí no hay. En otros países, en otras latitudes, como muy... Está
pensaba
como...
eso cuando hablaba él, que hay un tiempo muy específico para trabajar este tema.
Sí.
Es el momento.
Claro.
Exacto. Y bueno, las cosas no se dan porque sí, ¿no? Entonces nosotros elevamos nuestra propuesta y Gabriela y el grupo curatorial enseguida, bueno, tomaron la propuesta y nos apoyaron 100%.
¿Cómo es un día de trabajo para ustedes que son pareja en la vida y en el arte? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo definen la obra que van a hacer? Porque imagino que debe haber debate, mucho intercambio, o a lo mejor se entienden rápidamente, no lo sé.
Depende, hay días.
Como cualquier pareja.
¿No? No, hay días, digamos, te ocupás, obviamente, de las cosas que te tienes que ocupar. Darle de comer a los perros, limpiar la casa, ir a pagar las cuentas, organizar un poco la vida cotidiana, cocinar, salir a trabajar si tienes otro trabajo. Y después, también en esa dinámica, es pensar trabajos o tener ideas y cómo llevarlas a cabo, ¿no? Y a veces tenemos miles de ideas. Lo que tiene el bordado o todas estas técnicas más artesanales y manuales es que te demandan de mucho tiempo. Y ese tiempo es un tiempo también para reflexionar y pensar en lo que estás haciendo, ¿no?
Una cosa muy linda de la muestra son los bocetos,
claro.
Los dibujitos, como ideas, ¿no?
Nos encanta hacerlos porque hay tantas ideas que no se te vayan. ¿Cómo lo anotas? Nosotros no tenemos una agenda para, no tenemos un cuadernito para anotar.
No, bueno, y se lucen porque además tienen una sala para ustedes solos.
Claro,
claro. Estamos en la sala 204 de segundo piso.
Eso es importante decirlo, que ahí se luce muchísimo todo ese trabajo.
Claro, entonces,
¿no?,
fue alucinante que Gabriela Urteaga y el equipo de curadores y curadoras entendieron el proyecto. Lo entendieron perfecto. Entonces nos dieron carta blanca, que eso nos encanta trabajar a nosotros, bueno, pura confianza, carta blanca y a trabajar en la sala. Entonces vamos construyendo todo esto, entonces trasladamos esta manera de producir nosotros en nuestro estudio a esta sala. Entonces también a la mañana nos ocupamos de las cosas mundanas que son necesarias para poder, digamos, como seres sociales que somos, y después al mediodía llegamos al Centro Cultural Kirchner y ahí trabajamos. Y ahí tenemos una dinámica de este proceso creativo que, digamos, no es que tenemos súper claro qué es lo que vamos a hacer en una pieza, ¿no? Sino que la vamos construyendo a medida que vamos trabajando. Eso es interesante porque nos da cierta adrenalina y un poco de vacío, no sé, algo, así, a ver hacia dónde vamos a ir.
No, y lo interesante también en este proceso que esto de trabajar haciendo el homenaje y haciendo como guiños de la obra de otros artistas,
claro.
Algunos de ellos, muchos amigos, son amigos nuestros, o algunos ya no están más, pero también es como esos 15, 20 o 30 minutos que te le dedicas a él, como meterte en la vida y en la piel de él, y ver cómo era su mundo, y ver cómo era su obra, su imaginario, eso para mí fue como muy interesante y muy enriquecedor para nosotros como artistas, ajeno a todo lo que se pueda ver, ¿no?, cuando uno entra a la sala, pero hay una parte que descubrimos que no pensamos que íbamos a encontrar cuando nos pusimos a trabajar en este proceso, es sumamente enriquecedor para nosotros.
Y después te pones a pensar, ay, si lo ve y le gustará, no le gustará, sí. ¿Qué opinará? Si hay algo de emoción o no. Entonces, porque esto lo debemos aclarar, que ninguno de los artistas que nosotros estamos nombrando en la muestra del CCK, ninguno sabe que estábamos haciendo este homenaje, porque justamente era un homenaje, era una sorpresa.
Así es.
A medida que van visitando, y ya hoy en las redes vamos subiendo nosotros diciendo, hey, te nombramos, ahí hay una respuesta de ellos que siempre es favorable.
Sí. Y otra cosa, por ejemplo, interesante, perdón, es el tema de que con esto justamente de la pared de los bocetos, los dibujos, la gente se para, mira, inclusive mucha gente del arte, las generaciones más jóvenes del arte, ¿no?, que a lo mejor no pasaron por una formación académica en donde tuvieron la posibilidad de estudiar, bueno, tener, qué sé yo, investigar sobre la historia del arte contemporáneo argentino,
claro.
Desconocen un montón de artistas que ya no están y te preguntan, y de repente se transforma a veces como una pequeña mini clase de historia de arte contemporáneo argentino,
del
lado queer,
claro,
digamos, ¿no?
Y
este quien fue, y a uno
también
le parece como increíble que alguien no conozca,
claro,
por ejemplo, la obra de Pablo Suárez, ¿entendés? Que para nosotros es como, no sé, como un pilar, exacto, en nuestra carrera, o Gumir Mayer, personas que fueron muy importantes en el tema de la historia, y muchos otros que no están ya. Ni que hablar de los que no están, ¿no?
Quería dejarles una pregunta, vamos a hacer una breve pausa musical y enseguida quería preguntarles cómo es ese salto de algo que parece tan artesanal como el bordado o los demás trabajos que ustedes hacen al arte contemporáneo. ¿Cómo es ese salto que se da? Y para que lo entiendan también un poco los artistas más jóvenes, ¿no? Enseguida volvemos.
Amanecer sin despertar, todo ese paisaje ya no está.
Bueno, y estábamos escuchando a Divididos en uno de esos temazos de su larga duración, Amapola, creo, 66 se llama el disco, y el tema es Jujuy. Me gusta muchísimo, es muy lindo. Y estamos aquí con dos grandes del arte contemporáneo, que son Leo Chiacchio y Daniel Giannone. Ellos son un colectivo de artistas, es Chiacchio y Giannone, ¿eh? Lo dije bien ahora. Sí, sí. A mí me gusta igual castellanizarlo más que italianizarlo, ¿no? Chiacchio y Giannone. Y hablábamos antes de la pausa sobre esta técnica que ustedes utilizan. ¿Cómo se hace para hacerlo saltar de esa especie como de compartimiento estanco de las artes decorativas y pasarlas al arte contemporáneo, ¿no?
Yo creo que nunca lo pensamos. Así como nunca fue una preocupación. Primero, viendo los antecedentes que hubo aquí en por lo menos en Buenos Aires, del Rojas y todos los artistas que trabajaban con otras técnicas que no tenían que ver con las técnicas tradicionales del arte, y eso fue como un precedente a estas nuevas maneras de entender el arte. Y lo que a veces creemos es que sí hay ciertos prejuicios acerca de lo que debe ser, ¿no? Como, creo que está bastante marcado lo que debe ser el arte contemporáneo. ¿Qué sé yo? A veces ni siquiera sabemos lo que es el arte contemporáneo.
¿Quién sabe?
Claro. Entonces, en eso, nosotros fuimos muy obstinados con lo que queríamos hacer. Y yo creo que eso nos jugó siempre a favor, porque nosotros queremos trasladar este lenguaje de la pintura que nosotros tenemos en esta formación en los terrenos más secos del bordado, ¿no? Nos encantaba siempre ver las superficies bordadas, eso nos encantaba. Y después, digamos que también es algo que no es inocente, lo que hicimos fue, bueno, ampliemos este panorama y hagamos de un bordado que generalmente uno piensa, bordado, servilleta, mantel, el cuello de una camisa, hagamos de eso una obra monumental. Que el tiempo, y ahí es un tema que a nosotros nos interesa, el tiempo en el trabajo, sea el valor. Entonces, podemos hacer una obra de 8 meses, de 1 año, de 2x2, de 4x4 metros. Y ahí es donde empieza esa fricción del prejuicio, de lo que uno, digamos, como esto precedente, lo que uno piensa, y lo que mostramos, por un lado. Y por otro lado, somos dos hombres, pareja, haciendo eso. Medio monumental. Yo creo que ahí, por ahí, puede llegar a ver si es que existe un salto en lo que siempre hicimos, en realidad. Siempre fue, digamos, siempre fuimos por ese camino. Siempre fuimos por ahí.
Una cosa muy linda de la muestra es ver a la gente trabajando, sentadas a las mesas, cosiendo, sí, cortando. Sí. Eso te da una sensación de, primero, de participación y, como decías antes, de trabajo, propiamente dicho.
Sí, eso es muy lindo.
El costado doméstico que se muestra en el espacio, que no es lo que uno está acostumbrado a encontrar en una sala de arte. No,
es que además, claro, se acerca.
Entonces,
el arte,
eso es lo que
gente,
nos interesa. Modo, nos interesa, ¿no?, también generar esa ruptura de la idea de qué pasa cuando una actividad, como podríamos decir,
las ganas de ir y sentarte vas también.
Sí,
a jugar,
pero sobre todo porque eso está asociado también a una actividad, por ejemplo, femenina, como relegada, sí, al mundo femenino. ¿Y qué pasa cuando la toman hombres? Entonces también nos interesa todo ese tema, cómo cuestionar a la gente en todo eso, cómo que la gente se corra de los lugares o que ha estado siempre.
Exacto, esos límites que están marcados, cómo nosotros queremos borrarlo, ¿no? Mm. Borrar esos límites. Decir, bueno, a ver, vos te enseñaron esto, bueno, mira, la cosa también puede ir por otro lado. Entonces, hablando de la diversidad de la muestra, también tiene que ver con esto. Te estamos mostrando otra cosa. A ver, ¿qué te pasa como espectador?
Y esa participación de la gente que también lo hace al arte más próximo, ¿no? Porque, sí, en definitiva, uno no está viendo una obra que está allí, armada, hecha, realizada, que solo tiene que interpretar o dispararle a uno una incomodidad, una reflexión. Ser parte de, que claro, hoy, con muchas formas de democracia directas que también se pueden discutir, pero en este caso se agradecen, ¿no? Bueno, muchísimas...
Inclusive, perdón, ¿no? Sí. Que una otra cosa que también que es importante es que, como justamente trabajamos con materiales domésticos que cualquiera los tuvo a su alcance, casa, sí, o los vio en su casa, en su entorno familiar próximo, entonces es como también es más fácil de poder entrar a la obra, ¿no? Como a lo que podemos llamar la obra, ¿no? Y entonces eso también está interesante porque la gente no encuentra, no hay una barrera para la gente que no está acostumbrada a mirar arte. O sea, cualquiera puede entrar y tener distintos niveles de lectura de lo que está viendo, de acuerdo, obviamente, a la información, a cuánto esté su ojo acostumbrado a mirar.
Exacto. Una de las ventajas de que esté en un, claro, centro cultural.
Y si podemos decir algo,
sí,
para invitar,
favor,
a la gente.
Hay que invitarla,
vamos,
sí,
a invitar. El domingo 2 de junio.
Es
3. 3, perdón. Domingo 3 de junio vamos a hacer una actividad junto a Cecilia Kopman, con la gente que esté en el CCK.
¿A qué hora?
De 5 a 7 más o menos.
Bien.
Para coser una bandera entre todos.
Ay, qué lindo. Bueno, echa la invitación.
Y el
entonces...
20 de junio vamos a hacer otra actividad también para hacer otra bandera.
Muy bien. Echa la invitación entonces de Chiacchio y Giannone. Van a estar allí los artistas, este colectivo en la vida y en el arte, que a mí me gusta mucho el trabajo que han presentado y están presentando en la muestra Democracia en Obra. Sala 204.
Segundo piso.
Segundo piso, que es donde está la sala sinfónica también. Así que allí, pero dijiste que van a estar 2 meses.
Ya es un mes que estamos trabajando ahí. Y nosotros de lunes a viernes, en el horario de 13 a 19 horas, nosotros estamos trabajando en la sala.
Ah, perfecto.
Pero la sala permanece abierta todos los días de miércoles a domingo, que son los horarios del Centro Cultural.
Bien, perfecto. Entonces, si los quieren ver trabajar, tienen que ir en estos 2 meses. Muchísimas gracias por haber venido.
Gracias por la invitación.
La verdad que ha sido muy grato compartirlo. Vamos a la tanda y enseguida regresamos.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso.
14 de junio. Vamos a llevar Rusia 2018 a cada rincón de la Argentina.
Ahí está el equipo argentino.
Todos juntos, alentando desde la Antártida a la Quiaca. Nacional. La radio del Mundial.
Si tenés entre 15 y 18 años, podés participar del 4º Parlamento Federal Juvenil del INADI. Escribís tu ensayo, te anotás en www.inadi.gov.ar/parlamento-federal-juvenil y ya estás participando. 4 jóvenes de cada provincia viajarán a Buenos Aires para ser diputados por un día y sancionar en el Congreso una ley contra la discriminación. Animate a vivir esa gran experiencia.
Hola, soy Sandra Mianovich y te espero en Soy Nacional para que escuches toda la música nueva y toda la música que siempre querés escuchar. Todos los sábados a las 19 horas por Radio Nacional, la radio de todos. Soy Nacional.
6:30 p.m.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional.
Nacional. Somos Nacional.
La radio de todos.
Una canción para la selección.
Hagamos un concurso.
Hagamos un concurso. Entren a nuestras páginas y verán www.tvpublica.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Y ahí recibimos todas las canciones para la selección, porque entre todas seguro que vamos a encontrar una que nos represente.
Una canción para la selección. Ese es nuestro lema, un lema que no hay que abandonar.
Hasta las 19, quedamos en el CCK.
Seguimos en el programa con arte. Estábamos recién con 2 de los artistas que participan en la muestra Democracia en Obra y ahora mi compañera Cecilia Abzat, columnista estrella de este programa, me va a sorprender con algo también. Con arte.
Sí, arte y diseño.
Ay, qué lindo, me encanta.
Arte y diseño. Voy a hablar de Pablo Reynoso. Hay una obra de Pablo Reynoso en el CCK, justamente en el segundo piso, frente a la sala sinfónica, que es una obra que pertenece a una serie que él llama Bancos Espagueti. No sé por qué le puse así. Bueno, son bancos, como bancos de plaza comunes, pero llenos de sorpresas. Puede ser un banco absolutamente común, pero las tiras del respaldo se entrelazan entre sí. O lo que hace más a menudo y lo que hace en la obra del CCK es que las tiras que conforman el banco de la plaza no terminan donde debe terminar, sino que siguen, se enroscan, giran, dan vueltas, se entrelazan, hacen, vos decís, ¿cómo hace para manipular la madera o el hierro? Porque algunos son de hierro, como si fueran cintas de seda. Es una cosa impresionante. Y lo más lindo es ver gente sentada ahí, porque son bancos. Por eso te digo que está en el límite del diseño. Él tiene muchas obras. Es un artista argentino que vive en Francia desde hace muchos años, desde la década del 70, y le ha ido muy bien. Tiene obras en muchas ciudades importantes del mundo. En Bordeaux, por ejemplo, tiene uno de estos bancos, que son 2, colocados junto a un río. Entonces, a cierta hora, se levanta la bruma del río y te envuelve, envuelve a todo el que está sentado ahí en el banco. Es una absoluta delicia y además te parte un poco la cabeza, porque sí, es como que lucha contra lo que en la filosofía se llama la ley de la buena forma. Acá todo sigue. Él trabaja con la madera, por ejemplo, tiene una serie que se basa sobre la silla Tonet, que tengo entendido, perdón, estoy un poco disfónica, que fueron los primeros en tornear la madera. Tiene una serie basada sobre esa silla, que no te puedo explicar lo que es. Hace que las sillas se caigan al piso y vuelvan y giren, y hace todo tipo de maniobras. Pero no solamente trabaja con madera o con hierro, también, como son materiales a veces difíciles de manipular, también incursionó con otros materiales como los espejos, por ejemplo.
Es cierto, las telas, la obra maravillosa tiene con
usa espejos. Telas con aire, con el aire que las infla, y hace, investiga. Su abuelo era carpintero y cuando él tenía 6 años le regaló una mesa de carpintero y le marcó un destino. Él si, le gusta decir que ese fue su primer maestro y su mentor fue Jorge Michel, un exquisito escultor que nos dejó hace mucho tiempo. Pero aparte de las obras, como esta serie de los bancos, espagueti o las, las sillas, hizo muchas cosas. Hizo, por ejemplo, la nueva copa para la Liga de Fútbol Profesional, la hizo él. Hizo sillas musicales para Leloutier. Y durante muchos años, ya no, pero durante unos cuantos años, fue director artístico de Givenchy. Entonces él diseñaba los cosméticos, los frascos de perfume, no sabes lo que eran. Exquisito. Bueno, Pablo Reynoso. A veces viene a Buenos Aires para Arte Va. Este año no vino, sino lo rescatábamos para que nos visitara.
Claro que sí.
Porque es un encanto de persona y un gran artista.
Muchas gracias, Ceci. Quería decirte que hoy hay una réplica de estos bancos que son tan bellos allí en el CCK en Arte Va en este momento.
Ah, mira.
Cuando los vi, me acordé de vos. Continuamos entonces en el programa. Vamos a una pausa musical y en un rato nomás. Yo quiero saber qué tiene Candela Martín en el CCK.
quedamos en el CSKA.
Segunda temporada.
Llorá, grita, alentá, putea. Viví Rusia 2018, de Ushuaia a La Quiaca.
Ahí está el equipo argentino.
Transmitimos todos los partidos de Argentina desde el estadio. La radio de todos también es la radio del Mundial.
Hola, ¿cómo están? Soy Graciela Borges, les dejo un beso grande y les pido por favor en esta radio que amamos tanto que nos escuchen los domingos a la 1:00 de la tarde en mi programa Una Mujer. Les va a encantar, hay entrevistas realmente preciosas. Un abrazo enorme.
La selección se despide de su público con un partido en la Bombonera. Argentina, Haití. Martes 29 de mayo, a partir de las 19:30. Con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. Argentina, Haití. Sentí la pasión por Nacional. La radio del Mundial.
6 de la tarde, 40 minutos.
Hola, soy Matías, vivo en Rosario. A las 7 escucho a Sandra Mianovich.
Felicitamos a los músicos que forman parte de nuestra programación artística y fueron nominados a los premios Gardel 2018.
Malena canta el tango con voz quebrada.
María José de Mare.
Es más fácil escapar que quedarse y aceptar.
Richard Coleman.
No te detengas, creen tus sueños son verdaderos.
Sandra Mianovich. Los Carabajal. Pipi Piazzolla. Juancho Baleirón. Zeta Bosio. Premios Gardel 2018. Nacional. La radio de todos.
Un lugar en la radio.
Quedamos en el CSK.
Y estamos en contacto ahora con Martín Lucas, el jefe de gabinete de Gabriela Ricardes, que es la secretaria de contenidos del sistema de medios. Martín trabajó mucho en esta plataforma nueva que se lanzó la semana pasada, llamada Contar, que es una especie de Netflix de contenidos públicos. Tiene programas, pero también tiene micros, programación nueva, algunas series que, bueno, mejor nos lo cuenta él. Hola Martín, ¿cómo estás?
Hola Susana, Cecilia, qué gusto estar con ustedes, gracias por el llamado.
Bueno, contanos un poco qué contenidos tiene la plataforma Contar y quiénes pueden acceder a esta plataforma.
Sí, Contar, les cuento a ustedes, a la audiencia, Contar es básicamente una plataforma digital de contenidos audiovisuales que lo que hace es reunir toda la oferta de contenidos públicos del sistema de medios. Esto es la televisión pública argentina, las señales de segmento, Encuentro, la señal infantil Paca Paca, Deporte B, Radio Nacional, que también está en Contar, el CSK y Tecnópolis, porque el CSK y Tecnópolis también, a partir de ahora, van a producir contenido audiovisual al que se va a poder acceder a través de Contar. Contenido en vivo y contenido a demanda. La plataforma Contar es totalmente gratuita y permite, como digo, acceder a los vivos. O sea, uno puede acceder fácilmente ingresando a www.cont.ar en su versión desktop y lo puede ver a través de la computadora o bajando las aplicaciones de todos los sistemas operativos que existen.
Martín,
de esa manera uno puede acceder, como vos bien dijiste, a todo tipo de contenidos de ficciones, contenidos deportivos, contenidos infantiles, formatos cortos, como mencionaste, y una oferta de contenidos realmente impresionante. Así que la verdad que estamos muy contentos después de un año y medio de trabajo. Hemos podido hace unos días lanzar Contar, que ha sido además un desarrollo tecnológico hecho por nuestros propios equipos, lo que además nos pone muy orgullosos, porque fue todo trabajo argentino y la verdad que estamos muy contentos porque de alguna manera Contar es ese salto al futuro en los modos de emitir y pone de alguna manera a los medios públicos a la vanguardia de ese salto tecnológico, ¿no?
Martín, ¿quiénes pueden acceder a esta plataforma? Y me gustaría preguntarte si estos contenidos on demand, como lo llamaste, normalmente son pagos en todas las plataformas. ¿Son gratuitos acá también?
Son absolutamente gratuitos, Susana, todos los contenidos. La plataforma, por una cuestión de derechos de los contenidos que exhibe, está geolocalizada en la Argentina. Digo, este es un dato a tener en cuenta. Desde el exterior no se puede acceder, pero por una cuestión de derechos, porque no muchos de esos contenidos no tienen derechos para ser emitidos fuera de la Argentina. Pero dentro del territorio nacional es totalmente gratuita y se puede acceder desde cualquier punto. Tiene una característica que habla de su solvencia técnica, que tiene que ver con la posibilidad que la plataforma detecta la calidad de la señal desde donde se conecta y permite calibrar la calidad del contenido a esa señal, para que no se corte, que, claro, como todos saben, quienes usan, son usuarios de plataformas audiovisuales, lo más tedioso es que se corte el contenido.
Sí, sí.
En esta se adapta la calidad, pero nunca se corta.
Lucas, ¿es cierto que vamos a poder ver el Mundial de Rusia?
Sí, ese por supuesto es otra de las grandes noticias que contamos, que es justamente la posibilidad de poder acceder a los partidos de la Copa del Mundo. Como ustedes saben, la televisión pública es el canal autorizado FIFA para la transmisión de 32 de los 64 partidos del Mundial, y esos 32 partidos se van a poder ver en Contar de manera gratuita.
Bien.
Concretamente en un celular, en la calle, en una tablet, donde sea.
Claro, precisamente porque como se ven por la televisión pública, también se van a poder ver en un teléfono.
Exactamente. Y además, para los fanáticos del contenido futbolero y temáticas del Mundial, en los próximos días vamos a lanzar todo un paquete de contenidos con los partidos históricos del seleccionado argentino, desde el Mundial del 66 al último Mundial de Brasil 2014.
Que es como un bonus track.
Que es un bonus track, pero en estas épocas premundiales, donde están todos ya con la pasión a flor de piel, me parece que es un contenido interesante para poner a disposición de todos, ¿no?
Bien. ¿Cómo se baja esta aplicación al teléfono?
Se baja fácilmente, está disponible en los dos mercados de aplicaciones, tanto en el Google Play para los sistemas de Android y en el App Store para los de Apple.
Es
muy fácil, insisto, totalmente gratuita. La aplicación además cuenta con diversos tipos de posibilidades para poder personalizar listas y generar un perfil de usuario, para lo cual, bueno, seguimos trabajando y mejorándola día por día.
Bien. Bueno, Martín, muchísimas gracias. La verdad que es una novedad sumamente interesante tratándose de contenidos públicos, porque uno puede tener todo junto en una plataforma y no andar prendiendo la tele o la radio. Dispone de todos los contenidos en un solo espacio, ¿no?
Totalmente, Susana, y además déjame agregarte que es también una forma para nosotros de ordenar todo ese material, como vos bien decís, reunir toda esa oferta de contenido público, y además nos permite custodiar ese contenido.
Que es patrimonio, claro.
Claro, porque finalmente es un contenido que fue financiado con el recurso de todos, ¿no? Con el
exacto,
dinero público.
Exacto.
De esta manera nosotros lo protegemos, lo tenemos unificado. En el pasado se generaban situaciones en donde los contenidos podían ser exhibidos en otros lados y se armaban como muchas paralelas en donde la gente podía, incluso fuera de la Argentina, también armar como su propio sistema de contenidos, que muchas veces estaba monetizado además.
Sí, y sin pagar derechos, calculo,
sin
¿no?
Sin pagar un peso de absolutamente nada.
Claro.
Entonces, de esta manera, el contenido está custodiado y ese es un dato, me parece, también interesante.
Muy importante. Muchísimas gracias, Martín, por este contacto con el programa y muchísima suerte con la plataforma.
Bueno, gracias por el llamado. Un saludo, Susana, Cecilia y a toda la audiencia.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Y ahora tenemos a nuestra movilera millennial allí en el CCK. Cande Martín, querida, ¿cómo estás?
Hola, Susa, hola, Ceci, ¿cómo están todos?
Hola.
Muy bien, muy bien. ¿Qué tenés para nosotras?
Bueno, hoy también estoy de recorrida con la escena del jazz. No sé si ustedes recuerdan, pero igualmente sí. Le recordamos a los oyentes de qué se trata este ciclo que se está llevando a cabo desde el martes 8 de mayo y que finaliza este jueves 31, en el que se programaron 18 conciertos con más de 70 músicos de la escena local del jazz que van a estar interpretando, que estuvieron interpretando obras propias y también algunos homenajes. Y en el día de hoy estuve en la previa de lo que va a ser el concierto del gran trompetista y compositor que es Juan Cruz de Urquiza, que hoy a las 20 horas se va a estar presentando en la Sala Sinfónica. Y de hecho, algo bastante interesante, Susa, de este concierto es que va a estar presentando su disco nuevo que se llama Lentes, que fue editado en abril de este año, hace muy poquito, con el sello Club del Disco, y que fue grabado en vivo en el Salón de Honor de aquí, del CCK. En la previa te digo, porque el funcionamiento para retirar las entradas del CCK es de la siguiente manera. Ustedes pueden ingresar a la página del CCK, reservar su entrada y 2 horas antes del concierto la retiran. Y a partir de, en este caso, 18:30, que es 1 hora y media antes del concierto, se abren los remanentes. Quiere decir que aquellas personas que no vinieron a buscarla dejan libre para que otras lo puedan utilizar. Y así es como había hoy muchísimas personas esperando que se liberara ese remanente para poder ver a Juan Cruz de Urquiza y con algunas de esas personas, Carle, las que tenían entradas y otras que no. Te cuento que hablé con Lucas, con Laura y con Agustín y les pregunté a ver si habían venido ya algún recital del ciclo La Escena del Jazz o si era la primera vez y por qué habían elegido a Juan Cruz de Urquiza para poder acercarse y ver este gran concierto en la Sala Sinfónica que empieza a las 20. ¿Querés que los escuchemos?
Claro, cómo no.
Bien.
Juan Cruz, yo lo tengo de profesor. Yo estudio en la MC, música, y me metí en un ensamble de jazz. Medio de garpe quedé igual, pero quedé tocando la bata y el ensamble lo dirige él y toca también. Y bueno, es un animalazo de los mejores que escuché y tocar con él encima es una locura. Y siempre que puedo lo vengo a ver desde que lo conozco y sé que toca así.
Estuve hace una semana, 10 días, en el concierto de la formación de jazz del Pipi Piazzolla. La calidad en este caso de los músicos es increíble, la calidad del sonido de la sala, la iluminación, en fin, todo el concierto es un disfrute de principio a fin, así que ahora espero que se repita hoy también.
Sí, es el primero y la verdad me parece un genio y lo sigo hace muchos años y a veces se dificulta entrar a la plataforma acá para sacar las entradas con tiempo, pero bueno, esta vez tuve suerte, así que buenísimo.
Bueno, ahí está un poco el reflejo, Susi, porque justamente, por ejemplo, Agustín decía, a veces se dificulta. ¿Por qué es tanta la demanda que hay para estos conciertos?
Claro, lógico.
En todos los conciertos del ciclo, la escena del chat, dos, tres días antes de cada concierto, las entradas estaban agotadas.
Sí.
Como te contaba recién, mucha gente se acerca el mismo día para ver si tiene la suerte de encontrar algún remanente. Hoy estaba bastante complicado porque la sala va a estar completamente llena. Un compositor como Juan Cruz de Urquiza, que ya tiene 9 discos editados, que en el 2013 ganó el premio Gardel como mejor disco de jazz, te imaginarás que es de renombre dentro de la escena del jazz.
Y que ha tocado con grandes, ¿no? Como Caetano, como Chucho Valdés o Paquito de Rivera. Así que la verdad es que, ¿cómo no va a quedar completamente llena la sala sinfónica? ¿A qué hora entonces empieza el concierto?
A las 20 horas empieza el concierto en la sala sinfónica, y en lo que respecta a lo que resta de la semana, Susa, quedan solamente 3 conciertos de este ciclo de la escena del jazz. El martes 29 en el Salón de Honor, Piazzolla Trío, de Pete Piazzolla. El miércoles 30, Francisco Lobuolo. Y el jueves 31, Pablo Raposo Quinteto, todos a las 20 en el Salón de Honor.
Muy bien, muchísimas gracias, Cande Martín. ¿Te vas a quedar allí?
Me voy a quedar, por supuesto, si consigo un lugarcito, porque te digo que está difícil.
Bueno, que lo disfrutes mucho entonces.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un beso muy grande para las dos.
Y la verdad es que ha sido un mes de mayo con jazz, exclusivamente junio. Ofrece también muchísimas posibilidades musicales, ya es como que se empieza a jugar en las grandes ligas. Calculamos que el mes del mundial también va a significar una especie de parate.
¿Me das
sí,
un minuto ¿cómo para no? hacerle un pequeño homenaje? Fue un gran duelo que tuve esta semana, que falleció Philip Roth el martes.
Bueno, también
un
para
grande,
mí.
Un grande, un escritor de los grandes de los Estados Unidos. Yo me lo leí prácticamente todo y fue, aunque ya estaba grande, en fin, pero fue un duro golpe, falleció
sin duda, sin duda, para todos los que somos lectores. 85 años tenía, y la verdad es que fueron dos escritores junto a Tom Wolfe que se fueron muy,
muy
próximos
enseguida.
¿No? Pero en el caso de él la repercusión fue mundial.
Él tiene una enorme cantidad de novelas, pero básicamente dos que yo recomendaría: La Pastoral Americana, extraordinaria novela.
Sí, la leí.
Y La Mancha Humana.
Muy buena. Y la película sobre esa novela es excelente también. Les contamos quiénes hemos hecho este programa. En la operación técnica, Matías Arreceigor, muchísimas gracias. En el móvil estuvo Cande Martín. En la producción, Gustavo Campana. En la producción general, Tere Faisal. Nuestra columnista, Cecilia Arce. Y quien les habla, Susana Reynoso. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias por habernos acompañado.
Tears from the star, like tears from the star.